Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Fase final del juicio al proceso independentista en Cataluña, 4 meses después, escuchando a las partes, a los testigos, visionando vídeos. El fiscal Javier Zaragoza se reafirma.
Lo que sucedió en Cataluña se llama golpe de Estado. Haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Yo no les pido que renuncien a sus convicciones ni que renuncien a sus ideales. Tienen todo el derecho. Esto es una democracia. Ustedes los pueden defender, los pueden debatir, no los pueden imponer.
Javier Zaragoza es uno de los 4 fiscales que está exponiendo las conclusiones del Ministerio Público sobre los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia en Cataluña que vino posteriormente. No hay dudas. Para la Fiscalía hubo violencia y se mantiene el delito de rebelión para los procesados, lo que supone penas de prisión de hasta 25 años. La Fiscalía pone al ex vicepresidente de la Generalitat Junqueras como líder de esta rebelión, como motor de este levantamiento, y al ex consejero de Interior Forn como brazo ejecutor, con el control de los Mossos de Escuadra de la Policía Autonómica, que hicieron básicamente para el Ministerio Público un paripé. Enseguida te vamos a llevar al Supremo para conocer al detalle estas conclusiones finales de la Fiscalía. Ya por la tarde será turno de la Abogacía del Estado, que previsiblemente va a defender el delito de sedición, que es como la rebelión, el alzamiento público contra el orden legal establecido, contra la Constitución, pero con un nivel menor de violencia, y las penas, por tanto, son también menores, hasta de 15 años. Por cierto, que la sentencia no se espera hasta antes del mes de octubre. Y te vamos a llevar también al Reino Unido, a Londres. Allí un baby Trump hinchable lleva toda la mañana surcando los cielos y en las calles manifestaciones contra el presidente de los Estados Unidos, que está de visita oficial esta mañana, y es que por donde pasa Trump no deja indiferente, siempre entra como elefante en cacharrería, y es lo que ha hecho. Ayer se metió con el alcalde de la capital británica, le llamó perdedor y apoyó a Boris Johnson como sucesor de May al frente de los conservadores. Las comparaciones físicas son inevitables, la verdad. Trump se ve hoy con la todavía primera ministra británica. Van a hablar de las relaciones comerciales que puede haber entre Reino Unido y Estados Unidos después del Brexit. Enseguida vamos a comprobar qué hay sobre la mesa. Más historias tenemos este martes 4 de junio. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Supremo ha paralizado la exhumación de los restos de Francisco Franco. Es una medida cautelar pedida por la familia de Franco, pero que obliga al gobierno de Pedro Sánchez a retrasar la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El gobierno la había fijado para el lunes 10 de junio. Mayo ha vuelto a demostrar que es un buen mes para el empleo. El paro bajó en 84.075 personas. Destacan dos cuestiones: que el número total de desempleados es de poco más de 3 millones, que es la cifra más baja de los últimos 10 años, y que la afiliación a la Seguridad Social creció hasta situarse en cerca de los 19 millones y medio de personas. En Mediodía COPE vamos a analizar todas las cifras al detalle y también nos vamos a fijar en algo no tan positivo que nos dejan estos datos: la contratación indefinida. Castilla-La Mancha inauguró ayer la EBAU, que es la antigua selectividad, y hoy se han unido 6 comunidades más. Los alumnos de Asturias, Aragón, Madrid, Valencia, Extremadura y Navarra han hecho esta mañana los primeros exámenes, y COPE ha estado con ellos.
Pues estudiando mucho, 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 y organizándote cada día un poco.
Pues yo bien, dentro de lo que cabe, bien.
¿Estás nerviosa?
Un poco, sí. Bien, creo. No sé. Espero que bien.
Y hoy sale a la venta el libro El Papa de la Ternura, escrito por la corresponsal de COPE y 13 en el Vaticano, Eva Fernández. Ella nos desvelaba cómo se animó a escribirlo.
Cuando yo contaba todo lo que iba haciendo el Papa Francisco en todas las crónicas en la cadena COPE, siempre quedaban matices que era imposible poder describir en 30 segundos, 35 segundos de crónica.
Junio ha arrancado con la fase final del juicio al proceso independentista en Cataluña. Para que nos entendamos, hemos entrado en la parte del juicio en la que las acusaciones están exponiendo sus conclusiones y las penas que piden para cada uno de los líderes independentistas catalanes que están procesados, que están sentados en el banquillo de los acusados, Antonio.
Y el primero en comenzar desvelando, desgranando ese informe definitivo de la Fiscalía ha sido el fiscal Javier Zaragoza. Mantiene la petición de 25 años de cárcel por un delito de rebelión. Y Zaragoza ha hecho un duro alegato calificando el procés de golpe de Estado. Nos situamos ya en el Supremo, ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con más claridad no ha podido hablar la Fiscalía, que todavía sigue hablando. A lo que hay que añadir a esa claridad es una forma directa y rotunda. Comenzaba Javier Zaragoza: no se juzgan ideas políticas ni tampoco hay presos políticos. La razón de este juicio es un ataque a la Constitución del 78. Fue la crónica de una rebelión anunciada que todo el mundo pudo ver, ha dicho Zaragoza. Una rebelión violenta que no necesita un estado de sitio. Lo que pasó en Cataluña fue un golpe de Estado y Junqueras fue el motor.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que, en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
El fiscal Jaime Moreno manifestaba que los acusados se sirvieron de la violencia, eran conscientes de que iba a haber enfrentamientos. Consuelo Madrigal se ha ceñido al delito de malversación, casi 3 millones de euros, y se ha referido al gobierno de Puigdemont como una organización criminal que utilizaba la administración catalana como su cortijo.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
La violencia es clave, dice el fiscal Fidel Cadena, que interviene en este momento. Estamos ante un ataque de orden constitucional. Hay un levantamiento contra los cimientos del Estado y esto no se puede calificar como sedición.
Bueno, seguimos escuchando las conclusiones del Ministerio Público en voz de los cuatro fiscales que están personados en este caso. Después, Patricia, escucharemos a la Abogacía del Estado y a partir de ahí, ¿qué?
Bueno, pues por la tarde será el turno de las otras acusaciones. Empezaremos con la Abogacía del Estado a las 4 de la tarde, que hasta la llegada de Pedro Sánchez al poder acusaba de rebelión, pero con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno esa rebelión la ha suavizado con sedición. Fue una calificación que costó el puesto al anterior abogado del Estado, jefe de lo penal, que no quería firmar la sedición. Y después vendrá la acusación popular Vox, que sí acusa por rebelión. Y la semana próxima, en principio, nos quedan dos días en los que escucharemos los escritos de las defensas.
Por fase final, gracias Patricia, fase final del juicio en el Supremo, en Madrid, que ha coincidido en el tiempo con el primer aniversario de la llegada de Quim Torra a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Una celebración para los independentistas que Torra ha festejado ofreciendo una comparecencia y citando expresamente a los alegatos que hoy hacía la Fiscalía en el Tribunal Supremo.
Amb l'acusació de la Fiscalía, l'informe...
La acusación de la Fiscalía, el informe final de la acusación de la Fiscalía, me parece que es un relato magnífico de lo que es la judicialización de la política.
De la política...
Miramos al exterior, segundo día de visita de Trump al Reino Unido, visita de Estado. Anoche veíamos pues todo el boato en Buckingham Palace y hoy hay un perfil un poquito más político, ¿no?, de esta visita. A esta hora el presidente de los Estados Unidos almuerza con la primera ministra británica, Theresa May, en Downing Street. Nos vamos hasta allí. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, aquí todos pendientes de la puerta del 10 de Downing Street, donde de un momento a otro terminará ese almuerzo de Trump con Theresa May y en media hora empezará una rueda de prensa conjunta con un acuerdo, un pacto comercial que se ha convertido hoy en el eje de la visita. Firmemos ya, apremiaba Trump a May delante de los principales empresarios de ambos países, claramente interesado en organizar las relaciones post-Brexit. Lo ha tuiteado el mismo Donald Trump con estas palabras: un gran acuerdo comercial es posible una vez que el Reino Unido se libere de las cadenas. Por cierto, que finalmente no va a verse las caras con Boris Johnson. Han hablado 20 minutos por teléfono esta mañana, eso sí. Y otro tema que está planeando sobre esta mesa es Huawei, los acuerdos comerciales y las consecuentes relaciones diplomáticas.
Paloma, como era de esperar, la visita de Trump no ha dejado indiferente a nadie. Está siendo un día complicado para moverse por Londres, además de por la impresionante seguridad que lleva el presidente norteamericano, también por las protestas contra la presencia de Trump en Londres.
Efectivamente, blindaje total, calles cortadas. No hay cifras oficiales de la manifestación, se habla de miles de personas, pero nos hemos encontrado muchos estadounidenses, unos de turismo, que les ha pillado aquí, otros que han venido a posta, ingleses, concienciados con la cuestión ecológica, e incluso profesionales de la protesta. No tan espontánea la cosa, diría yo, hasta un Trump sentado en el baño, que cada dos por tres decía fake news. Escuchad cómo sonaba hoy Trafalgar Square.
You are fake news. You are fake news.
Fake news.
Todos son fake news, está destruyendo el planeta, niega el cambio climático.
Yo soy de los Estados Unidos, mis papás son inmigrantes y es un problema muy feo ser parte de una familia inmigrante allá en Estados Unidos ahorita.
I'm from Philadelphia in America.
Soy de Filadelfia, vine ayer para la protesta.
I came here yesterday for this protest.
Los carteles más variopintos recorren las calles de Londres contra Trump, contra el Brexit, contra Boris Johnson e incluso este, Free Melania.
No, la verdad es que por donde pasa Trump no deja indiferente, siempre levanta una ola de seguidores, entre comillas. Bueno, y en España pues tampoco está la cosa muy tranquila, porque seguimos un día más a vueltas con los pactos municipales y autonómicos. Primeras reuniones ya oficiales este martes. En principio, los partidos siguen enrocados en las posiciones iniciales. María Daván.
Sí, de los encuentros discretos se ha pasado a los oficiales, pero sin grandes noticias. A primera hora de la tarde, Javier Maroto encabezará las negociaciones entre PP y Ciudadanos en Aragón. Y a las 5, el encuentro será en Madrid entre los populares García Ejea y Ana Beltrán y la dirección de Vox. Javier Maroto insistía hoy en que harán de facilitadores, pero en Televisión Española pedía responsabilidad a todas las partes.
Yo recomiendo a los políticos que no se hagan el harakiri, especialmente cuando la consecuencia es hacer el harakiri a sus votantes y a una mayoría social en nuestro país.
Pero Abascal respondía, sí, están dispuestos a harakiri porque no piensan aceptar chantajes. Albert Rivera sigue apostando, sin embargo, por gobierno sin Vox y no cree que Abascal vaya a llegar hasta el final con sus amenazas.
Usted me está diciendo que Abascal va a ser alcalde a Carmen, ¿alguien se lo cree en este proceso? Bueno, yo lo que digo es que la política no va de órdenes ni de enfados, va de trabajar.
Fuentes del PP no esperan esos y grandes avances de los encuentros de hoy. Se trata de seguir negociando, aseguran. Y, curiosamente, os doy un dato, los populares llevarán al encuentro de hoy con Vox el documento que aprobó ayer la Ejecutiva de Ciudadanos.
Nos esperan grandes avances. De momento, posturas inamovibles por ahora, sobre las que se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que levanta cualquier veto a Vox y dejaba también este mensaje a Ciudadanos.
No gobierna con los socialistas. Y cometen un fraude electoral, porque siempre han dicho que en ningún caso gobernaría con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa que tenemos es gobernar con el Partido Popular, y cuando no se sume, pues pedir apoyos puntuales al partido Vox.
No hay entendimiento, de momento, entre Ciudadanos y Vox, y en este episodio pues llega la enmienda a la totalidad que el partido de Santiago Abascal ha presentado, los primeros presupuestos de Juan Manuel Moreno en Andalucía, del presidente de la Junta de Andalucía. Anoche, en 13, el vicepresidente andaluz, que es de Ciudadanos, Juan Marín, pedía a Vox que recapacitase.
Espero que volvamos a la senda de la sensatez y del diálogo, como hasta ahora, y que estos presupuestos puedan salir adelante. De momento parece que no va a ser posible.
Lo que sí es posible es una recuperación. De momento lo estamos viendo en el mercado laboral. Hay un buen dato para este mes de mayo. En el empleo, el paro bajó en 84.075 personas. La afiliación a la Seguridad Social, esto es un buen dato también, ha crecido hasta situarse en cerca de los 19 millones y medio de cotizantes. Pero dentro de los datos, pues también hay cifras que no son tan buenas. Y es que la contratación indefinida sigue sigue cayendo, es decir, ese empleo de mayor calidad. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE sobre el empleo. ¿Has encontrado trabajo hace poco o alguien de tu entorno? ¿Qué tipo de contrato le han hecho? ¿Qué nos están contando los seguidores de Mediodía COPE? ¿Qué nos estáis contando?
Juan Antonio nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE, nos dice que ha encontrado trabajo, pero a tiempo parcial y cuando le venga bien a la empresa. Tengo 52 años, nos dice Juan Antonio, y después de 28 años de profesión y con formación superior, tengo la sensación de andar mendigando un empleo digno. Mariano nos cuenta que en su empresa el 80% son eventuales, trabajo temporal, y cada semana firman un contrato. Claro, con datos están contratados, dice Mariano, pero ninguno fijo.
En este caso es mi mujer la que ha encontrado trabajo, y como mi mujer miles y miles, o sea, media jornada, te hacen contratos, bueno, por unos meses, después si llevas una temporada ahí ya no te pueden coger más tiempo y tienes que irte para casa no sé cuánto tiempo, y así están los contratos en España.
51 años, especialista en análisis clínicos, doctor en medicina, licenciado en biología, 6 años en paro.
Yo he empezado a trabajar hace un mesecito. Con 52 años como conductor de camión. En cuanto al contrato, es un contrato por obra y bueno, las condiciones salariales son relativamente buenas.
Son los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social sobre la mesa. Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE si has encontrado trabajo hace poco, si lo ha encontrado alguien de tu entorno y sobre todo qué tipo de contrato le han hecho, porque precisamente en la falta de contratos indefinidos se pone el gran aspecto negativo de estos datos que hemos conocido. Y nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000, 637-230000.
Corrocharon los deportes, estáis centrados en un fichaje en el Real Madrid.
Sí, lo acaba de anunciar el Real Madrid hace 45 minutos. Se une al de Militao, fichaje que había realizado el Real Madrid antes de que terminara la temporada. El Real Madrid ficha a Luka Jovic, delantero del Eintracht de Frankfurt, es serbio, lo ficha por 6 temporadas.
Es bueno Jovic o no es bueno.
Es bastante bueno, este año ha jugado muy bien. 60 millones de euros es el precio que va a pagar el Real Madrid. Ha hecho muy buena temporada en el Eintracht de Frankfurt, ha hecho muy buena temporada en la Europa League. No es un 9-9, no es un delantero centro al uso, pero es un buen atacante y va a ser presentado en los próximos días como jugador del Real Madrid. La otra noticia de la mañana de mercado es que Julen Lopetegui es entrenador del Sevilla, ha firmado por 3 temporadas. Cita del día, lo venimos contando durante la mañana, Roland Garros, Rafael Nadal en cuartos de final contra Nishikori, a 2 pasos de la final. Ha dicho Ángel García que estamos pendientes del cielo, de la lluvia, pero en principio más o menos 4 de la tarde podría ser el inicio del partido de Rafael Nadal. Y se habla mucho, por supuesto, de esta información del diario El Mundo sobre el amaño del partido Valladolid-Valencia. Conviene leer a los compañeros del Mundo porque transcribe conversaciones que la policía había adquirido de Aranda, uno de los cabecillas de la operación.
Y hemos hablado de ellas en Mediodía COPE. Sigues en Mediodía.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joan Planellas arzobispo de Tarragona y 13 le acompañará en el comienzo de su ministerio. Desde la catedral, ordenación episcopal y toma de posesión del arzobispo de Tarragona. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab. El filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación. Por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos es uno de los proyectos estrella del gobierno de Pedro Sánchez. Lo anunció el propio presidente nada más tomar posesión hace ahora justo un año.
Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve.
En breve, decía el presidente. De hecho, sugirió que sería en el mes de julio para hacer coincidir la exhumación de Franco con fechas cargadas de simbolismo. Pero ha pasado un año y el gobierno no ha podido sacar adelante el que es uno de sus principales proyectos. Eso sí, se sigue hablando de Franco. Hoy el Tribunal Supremo le ha dicho a Pedro Sánchez y a su gobierno que se suspende la exhumación. La decisión la ha tomado por unanimidad la sección cuarta de lo contencioso administrativo, atendiendo al recurso presentado por la familia de Franco. ¿Qué dice el Supremo? Pues los argumentos son sencillos. Ahora mismo está el recurso de la familia de Franco, hay otros tres más que están siendo estudiados, pero que no están resueltos. Y el alto tribunal se pone en situación. Si el lunes día 10, como estaba anunciado, el gobierno saca los restos de Franco del Valle de los Caídos, los traslada al cementerio del Pardo y después se da la razón a los recurrentes, ¿qué pasa? Pues que hay un evidente perjuicio. Para evitarlo, dice el Supremo, para evitar tener que devolver el cadáver, de momento se suspende la exhumación. Esta decisión ha llegado desde el Supremo. En otra sala del Alto Tribunal, en la que se juzga a los responsables del intento de golpe separatista, hoy se ha escuchado el informe definitivo de la Fiscalía. Y aquí el más contundente ha sido el fiscal Javier Zaragoza. No tiene duda de lo que ocurrió aquellos días y lo califica como un golpe de Estado.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
Y con este criterio, la Fiscalía mantiene el delito de rebelión. Lo aclara, son autores de delito de rebelión los que se alzan públicamente y violentamente por derogar, modificar o sustituir parcialmente la Constitución. También por proclamar la independencia de alguna parte del territorio. Esta tarde es el turno de la Abogacía del Estado. Con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, la Abogacía rebajó la acusación de un delito de rebelión a otro de sedición que contempla penas mucho menores. Y de paso, se cepillaron al abogado del Estado que precisamente defendía el delito de rebelión. En este martes hay otras tres noticias más que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Donald Trump almuerza a esta hora con Theresa May en Londres.
En el segundo día de la visita de Estado que el presidente de los Estados Unidos está realizando en el Reino Unido por la mañana, ha hablado por teléfono con Boris Johnson, su favorito para suceder a May al frente del Partido Conservador. El centro de Londres se ha colapsado por las protestas contra Trump y por las importantes medidas de seguridad desplegadas en torno al presidente.
En España se realizan 138 trasplantes infantiles al año.
En los últimos 9 años se han realizado un total de 1.309, en su mayoría renales y hepáticos. La donación es fundamental y es algo en el que deben implicarse los padres.
Nuestro dolor es evidente que eso no lo puede cambiar nadie, pero si nuestra hija podía ayudar a alguien, pues también pues siempre te sientes algo más aliviado de que al menos pues vino al mundo, estuvo con nosotros 5 meses y medio. Y no lo cambiaría por nada el mundo, y si mi hija podía ayudar a otro niño, pues, fíjese usted, ¿no?
Condenada por estafa una supuesta vidente que quitaba el mal de ojo.
Ha ocurrido en Burgos. Estafó más de 140.000 euros a tres personas a las que pidió un depósito de dinero para quitarle supuestamente ese mal de ojo, pero que luego no les devolvió. La mujer, de origen colombiano, ha sido expulsada de España y no podrá regresar en 10 años.
El Supremo, te lo avanzábamos, paraliza las pretensiones del gobierno de Pedro Sánchez de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Por unanimidad, la sala que lleva el caso ha admitido a trámite el recurso de la familia. No entra en el fondo de la cuestión, pero de momento los restos de Franco seguirán sin ser trasladados. Abrimos ya línea con el Alto Tribunal, allí está Patricia Rossetti.
En un plazo razonable, responderá el Supremo, hay que esperar de momento y por unanimidad la sala suspende de forma cautelar la exhumación de Franco para evitar problemas posteriores. Acepta la petición de la familia Franco. Si ahora se diese vía libre a trasladar los restos previstos por el gobierno de Pedro Sánchez para el 10 de junio, podría causar un daño a los recurrentes, la familia, a los intereses del Estado y a las instituciones. Es decir, si después se estimase el recurso de los familiares de Franco y hubiese que devolver los restos al Valle de los Caídos. Por eso el Supremo habla de un plazo razonable.
No dejamos el Supremo porque allí, en el Alto Tribunal, hoy ha comenzado la fase final del juicio contra los responsables separatistas, juicio a la cúpula independentista por la consulta ilegal del 1 de octubre.
Y lo ha hecho con los alegatos de la Fiscalía, las conclusiones del Ministerio Público, que mantiene la petición de 25 años de cárcel por rebelión. Ha estado muy duro. El fiscal Javier Zaragoza ha hablado de golpe de Estado y ha justificado así el delito por el que pide prisión.
La prueba de ese concierto delictivo o de ese plan concertado y convergente entre Parlamento, Gobierno y asociaciones civiles es fundamentalmente el que todos los hechos que se han cometido, como si fuera la crónica de una rebelión anunciada, como si fuera la crónica de un alzamiento anunciado, los han conocido todos los españoles.
El fiscal Javier Zaragoza apuntaba directamente a Junqueras, al ex vicepresidente de la Generalitat, al líder de Esquerra, pues como el rostro más visible de esta rebelión.
El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. El motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que esta situación llegara a producirse. Y esta condición se deriva de la responsabilidad y del liderazgo que ha asumido en el desarrollo del proceso.
La Fiscalía ha presentado sus conclusiones, ya por la tarde lo hará la Abogacía del Estado, que previsiblemente defenderá un delito de sedición, y después escucharemos a la acusación popular.
De toda la actualidad que nos llega desde el Supremo, hoy no hay que perder de vista tampoco la investidura de Pedro Sánchez, del calendario que se ha puesto ya en marcha para esa investidura. Mañana miércoles el Rey inicia en Zarzuela la ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios. El entorno del presidente del Gobierno confía en que Unidas Podemos les apoye. Y miran también a UPN. Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. Pedro Sánchez mantiene parado el reloj de la gobernabilidad, pero ya asoma en el horizonte los posibles apoyos para su investidura, entremezclada con el rompecabezas de los pactos municipales y, sobre todo, autonómicos. A la espera de que el Congreso rebaje mañana el umbral de la mayoría absoluta de 176 a 174 escaños, tras la suspensión de los diputados presos, parece abrirse paso la elección de Sánchez como presidente en una segunda votación con mayoría simple y sin depender de independentistas. Se trataría de la suma de PSOE, Podemos, PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria, además de una abstención de UPN. Este escenario cobra fuerza después del desmarque de Ferraz de la negociación de una alternativa a Navarra Suma por el PSN, que requeriría del concurso de Bildu. Y es que, como si se tratasen de piezas de dominó, Sánchez ha cerrado la puerta de coalición canaria con los socialistas moviéndose en las Islas Canarias para desalojarlos de numerosas estructuras de poder, incluido el Ejecutivo Autonómico, por primera vez en 26 años. A la investidura aún le quedan etapas y para el presidente en funciones según su entorno, lo esencial pasa por crear un clima apropiado para el diálogo, en particular con Podemos, los llamados acompañantes preferentes, cuyo líder, Pablo Iglesias, tiene en pie de guerra a dirigentes territoriales tras el batacazo electoral. En ningún caso quieren los socialistas verse salpicados por batallas ajenas. Así las cosas, la legislatura presenta el escenario abierto.
Bueno, mientras se resuelve ese rompecabezas de cara a la investidura de Pedro Sánchez, lo que hace el presidente en funciones hoy es quedarse con el buen sabor de boca que le dejan los datos de empleo del mes de mayo. No era muy difícil porque es el mejor mes del año, estamos a las puertas del verano y comienzan esas contrataciones de cara a una de las épocas de mayor movimiento económico del año. Se han creado 211.000 nuevos puestos de trabajo, el paro ha bajado en 84.000 personas y estas son las cifras.
Sí, cifras del mes de mayo que nos acercan ya al récord histórico de cotizantes. De hecho, ya hay más de 9 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. En estos datos encontramos también algún que otro borrón. Por ejemplo, la nueva caída de la contratación indefinida. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está pasando y por qué?
Bueno, la realidad es que hasta febrero nuestro mercado laboral sumaba 60 meses consecutivos de crecimiento de los contratos fijos y desde entonces acumulamos ya 4 de caídas. Además, ese descenso se acelera, ha sido casi del 8% interanual el mayo. ¿Qué está pasando? Los expertos consultados por COPE mantienen que es un problema de confianza de las empresas. Por supuesto, es algo que niega el gobierno, que insiste en que el descenso se debe a la supresión del contrato de emprendedores que ha falseado, dice las cifras. Lo cierto es que al Ejecutivo se le ve molesto con esta cuestión, lo mismo que con la polémica subida del salario mínimo. Sigue trayendo cola. La secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, ha cargado contra el Banco de España porque era la alarma al asegurar que el incremento pasaría factura al empleo.
Para nuestro lamento y para el lamento de la mayoría de los ciudadanos y nuestro mercado de trabajo, produce alarma. Y el mercado de trabajo es muy sensible. Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
Arremete contra el Banco de España, ataca su independencia. El organismo anticipó en febrero que podrían destruirse 125.000 empleos. La semana pasada afirmó que todavía es prematuro decir que la subida del salario mínimo no ha tenido impacto. A todo esto, al gobierno le falta tiempo para colgarse medallas. Empleo ya anticipa que este mes se superarán los 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social, nuevo récord histórico. Además, en junio o julio el paro registrado bajará de los 3 millones, niveles de 2008.
Bueno, pues esas son las cifras, buenos datos del paro registrado del mes de mayo, cifra récord también en la afiliación a la Seguridad Social, pero va reduciéndose poco a poco el número de contrataciones indefinidas. De las cifras a los casos particulares, te estamos preguntando a ti, ¿has encontrado trabajo hace poco o alguien de tu entorno? ¿Qué tipo de contrato le han hecho? ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Chelo nos cuenta que su hijo se llama Carlos, que tiene 41 años y que hace año que no encuentra nada. Elian nos escribe, dice, desde la otra parte. Tenemos una pequeña mediana empresa familiar, somos unos 40 en plantilla, fijos, pero tenemos temporadas muy altas a veces y otras sin prácticamente nada y solo podemos ir, o más bien sobrevivir, con contratos temporales. Y Noelia nos habla de su sobrino mayor, que ha tenido suerte, que está trabajando desde que acabó su ingeniería, pero que no en lo suyo. Así que está moviéndose para conseguir su sueño. Y su otro sobrino, que hará 23 años el sábado, está trabajando en Suiza, donde está muy contento.
Tengo 40 años, llevo ya 18 años en la misma empresa, mi contrato es de basura por obra, tengo carnet de camión, tengo experiencia, soy conductor, cojo todo tipo de máquinas, giratoria, de goma, de cadena, para cargadora, cantera. Hace 18 años en la empresa, nunca he estado fijo y mi sueldo es para llegar a fin de mes a lo último.
Pues antes. Hablamos ahora de la muerte del futbolista José Antonio Reyes, que ha reabierto el debate sobre la velocidad al volante. Las primeras hipótesis apuntan a que circulaba más de 200 kilómetros por hora, pero este extremo no ha sido confirmado por Pera Navarro, que es el director general de tráfico.
Se está acabando de hacer la investigación para tener todos los detalles, pero la autovía, salida de la vía, vueltas y incendio, en un problema de velocidad, saben que la velocidad es al final. En seguridad vial lo que mata es la velocidad.
Hablamos también de esos accidentes que se producen, accidentes de circulación que se producen cuando nos desplazamos a nuestros puestos de trabajo. Es sin duda la principal causa de muerte laboral, Carmen Lavallén.
Pues sí, cada año se producen 200 accidentes de tráfico mortales relacionados con el trabajo en nuestro país y los siniestros en carretera o en la ciudad están detrás de una de cada tres muertes laborales en España. El 60% de esa siniestralidad se produce cuando vamos o volvemos al trabajo y el 40% restante durante nuestra jornada laboral. Unas cifras desoladoras que además empeoran cada año. Pere Navarro es director de tráfico en función.
Deberíamos replantearnos, hacer una reflexión, qué actividad económica es esta que está creciendo y a qué precio estamos pagando el crecimiento económico.
Tanto en la DGT como los expertos abogan por la puesta en marcha de una ley de movilidad. Consideran que la Administración debe de dar ejemplo e implicar también a empresarios y sindicatos en la elaboración de planes de transporte al trabajo. Solo si logramos desterrar el uso mayoritario del coche para ir y volver, tendremos, aseguran, un modelo sostenible que, además de reducir la siniestralidad laboral, contribuya al ahorro energético y al cuidado del medio ambiente.
Se cumplen 30 años de la masacre de Tiananmen, 30 años los que pesa el silencio y la falta de cifras reales sobre el número de personas que murieron por la represión del régimen chino. Nos vamos hasta esa plaza mítica en Pekín con nuestro enviado especial, Pablo Díez.
Hola, buenas tardes. Con miles de velas encendidas en el Parque Victoria, a esta hora tiene lugar en Hong Kong una vigilia por las víctimas de la masacre de Tiananmen, de la que hoy se cumplen 30 años. Esta antigua colonia británica, que disfruta de más libertades que el resto de China, es el único lugar donde se puede recordar la matanza con la que el régimen comunista desalojó a los miles de estudiantes que reclamaban más libertad en esta céntrica plaza pekinesa. Allí estuvo Li Chiu-yang, activista de Hong Kong que llevó dinero para ayudar a los manifestantes de China y fue detenido varios días. Hoy es uno de los organizadores de la vigilia y posterior marcha que recorrerá Hong Kong para recordar la masacre, donde se espera una asistencia récord.
We will never forget what happened back 30 years ago when the PLA army.
Nunca olvidaremos lo que pasó hace 30 años cuando los tanques del ejército chino entraron en la plaza de Tiananmen. Antes de la represión había esperanza, pero luego se convirtió en desesperación. Para nosotros ha sido una vida de lucha por la democracia en China.
To continue to fight for democracy in China.
En China, mientras tanto, el régimen censura en los medios e Internet toda la información sobre la matanza, que justifica por el crecimiento económico y la apertura social, pero no política, que ha vivido el país.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.